birds flying high. You know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. And I'm feeling good.
Feeling good, porque las cosas buenas siempre llegan cuando menos las esperas.
Ya no esperes más. La estrella.
¿Hasta cuándo va a girar esta bola de agua y roca? Si llegamos a estrellarnos, hasta nos toca. ¿Ahora qué vamos a hacer? Más que más. Ya ocupamos miles de años en pelear, perder, ganar. ¿Ahora qué vamos a hacer para amar, amar, amar? Una estrella para volar, encontrar alguna tecla para poder reiniciar. Es en este mismo instante que podemos comenzar. ¿Ahora qué vamos a hacer para comenzar? Tráigame la guitarrilla que voy a comenzar a cantar.
Estamos al aire aquí en Feeling Good, hoy una edición súper especial. Vamos a estar de 1:15 hasta las 3:15 más o menos, acompañándolos aquí en este espacio para que se sientan bien, para que disfruten, para que aprendan nuevas cosas. Y hoy en particular, bueno, estoy muy contenta porque siempre es grato hacer el programa con gente inspiradora y con personas que también nos contagian así como de buena vibra y de nuevos proyectos y de nuevas cosas. Entonces, ya pronto Eric Gómez se va a presentar, pero con él hemos diseñado este espacio porque un poco nos la pasamos palabreando, hablando, conspirando. Él es un creador de mundos, amante del lenguaje, bueno, también es un viajero en el tiempo porque no sé cómo le hace para llegar a todas partes en todo lo que está, pues hoy vamos a hacer un homenaje a las palabras, a esas palabras que son tan mágicas también, tan distintas, que a veces no tienen realmente definición en otras lenguas y que solo significan y son tan poderosas, digamos, en el lenguaje en el que están escritas. Y entonces con Eric nos ideamos este programa que se llama Palabrejeando y es contarles un poco alrededor de estas palabras, creamos una banda sonora que las acompaña. Entonces de eso voy un poco hoy Feeling Good, les doy la bienvenida, soy Carolina Mejía, gracias Daniel que está aquí acompañándonos también en el programa desde el Control Master y pues bienvenido Eric. El micrófono es tuyo antes de que arranquemos a hablar un poco de esta canción que escuchábamos de fondo para empezar este Feeling Good.
Buenas tardes a todos los radioescuchas. Es un placer estar y pasar esta línea que a veces pareciera delgada, pero es realmente algo mágico pasar de radioescucha al micrófono. Es muy agradable para mí estar en este espacio construido hace años, que ya tiene una identidad y una forma de ser muy particular.
Sí.
Y que esté en esta nueva experiencia en la radio. Yo soy Eric Gómez, soy profesor de realización audiovisual en la Uniminuto y he venido trabajando con la organización hace unos años en comunicación social y ahora en la tecnología. Y mi profesión es realización audiovisual, tengo una maestría en guión y como dice Carolina, intento hacer todo lo que quiero hacer y eso me lleva a sacar superpoderes que yo tampoco logro estar de un lado al otro en 5 minutos, pero se logra.
Y las palabras nos conectaron desde siempre. Y creo que esta canción la puse porque hay una palabra en alguna conversación que tuvimos con Eric, que no me acuerdo de qué iba bien, pero él me envió una palabra que es Mamij Lapinatapay. Ah, esta es una palabra del idioma de los nativos yamanas de la Tierra del Fuego y está listada en el libro Guinness de los Récords como la palabra más concisa del mundo. Es considerada como uno de los términos más difíciles de traducir y significa una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambas desean pero que ninguna se anima a iniciar. Así que yo estoy segura que alguno le ha pasado alguna vez, sobre todo como en estas historias de amor, ¿no? O como esto que hay como una tensión allí entre dos personas y quieren, por ejemplo, no se animan a darse un beso o a decirse algo y está ahí como esa tensioncita antes de que la acción ocurra. Y generalmente no se da, ¿no? Es justo ese momento. Eso significa Mamij Lapinatapay. Entonces, pues queríamos empezar con esta palabra que es chilena, digamos, es de los nativos yamanas. Y por eso escuchábamos de fondo a Pascuala y la Vaca, que ella es chilena, y un poco la canción, yo la elegí porque era como, se titula Ya no esperes más, y era como darle continuidad a la acción que la palabra sugiere.
La palabra viene a nosotros de una exposición del escritor de Amores Perros, 21 gramos y Babel, que es Guillermo Arriaga.
Sí.
Guillermo escribe estas historias, que es un tríptico sobre la demolición del hombre y el dolor del ser humano. Y en una de sus clases maestras de construcción de guiones nos presenta esta grandiosa palabra como uno de los detonantes de la mayoría de historias de amor de la vida. Tú tienes ese instante no solo con las personas, sino con tus proyectos. Muchas veces los tienes claros a la vista, pero no eres capaz de decirle que lo sientes. Y al no hacerlo, muchas veces no arrancan las historias. Entonces, cuando vamos a afrontar una narrativa, sea cual sea, sea en literatura, en teatro o en cine, o en todas las narratorias que tenemos hoy contemporáneas, es clave entender que Mami la nanapa tapay.
Mami la pinatapay, sí.
Gracias por tu pronunciación de Tierra del Fuego. nos lleva a encontrarnos siempre con esa historia que tenemos que recurrir al valor y al coraje de decir lo que sentimos para que se detonen las historias y comenzamos a vivir una historia de película. Bueno. O si no, nos quedamos con el sentimiento del gusto de la mirada.
Entonces, la próxima vez cuando se encuentren con alguien y sientan ganas de que le dicen mami, latina tapay, y luego le zampan un beso, así, y todo.
Sí, bueno, exacto.
Así le dices... es que hay que hacerlo, ¿ves? Para que empiece la historia.
Exacto.
Y hablando de historias, pues realmente la siguiente palabra que escogimos, bueno, que escogiste, realmente las palabras las escogió Eric y yo hice como la banda sonora. Fue un trabajo ahí un poco retador, muy desafiante, pero pues logramos crear esta historia, ¿no? A través de las palabras. Y esta es la palabra Goya, que es una palabra urda, ¿no? Y dice un poco lo que sugiere es como la suspensión de la incredulidad que se produce con una buena historia cuando se siente real. Esto quiere decir que ustedes no han ido al cine también y han visto pelis que uno dice, esto es tan absurdo, todo este escenario y todo, como está ocurriendo todo, pero tiene tanto sentido y dentro de ese universo que genera un poco la misma película o la misma historia, al final ya uno no le importa si es cierto o no, qué tan cuerda esté siendo la historia, sino que te dejas enganchar, entonces ya pierdes, ya se suspende la incredulidad y uno se sumerge en la historia por completo.
Esta palabra pakistaní, allá es donde hablan urdo, lleva a ese punto que nosotros tratamos siempre de buscar en las grandes historias y en los grandes narradores, que nos saquen de la vida en la que estamos y nos inmerjan en un universo que creemos. Y esas mejores historias son las que nosotros queremos participar, sean de violencia, de amor. ¿Quién no quisiera una novia como Amélie? ¿Quién no quisiera una historia de amor como la del paciente inglés? Sin quemarse, por favor. Pero lo más importante es entender que Goya nos recuerda que la narrativa está presente en nosotros para llevarnos a mundos imaginarios y poder contactar con el espíritu y el alma del creador. Como dicen los judíos, claro. Ellos tienen un dicho precioso que es que Dios le encantan las historias y por eso creó el hombre.
Ah, sí, esa es divina. Bueno, y nos encantan las historias y yo justo cuando esta palabra aparece, pues se me vienen a la mente las películas de Mirko Sturica, que no es pakistaní, por supuesto, está un poco más allá con todo esto, Serbia, Bosnia y toda esta zona, que tiene una riqueza también, no sé, como de imaginería muy impresionante. Y todas sus películas son muy bizarras, surreales, pero son también muy mágicas y nos atrapan de una. Y escogí, entonces, para acompañar esta palabra, a Goran Bregovic y, bueno, la película de Kusturica, Gato Negro, Gato Blanco. Escuchémosla.
Thank you.
Gato Negro, Gato Blanco es una comedia romántica serbia dirigida por Kusturica en el 98. Ganó el León de Plata, la mejor dirección de la muestra de Venecia. Y bueno, como hablábamos un poco antes, pues este es un recorrido que hace honra, digamos, palabras, y en este caso la que acompañaba esta canción es la palabra Goya, y que nos involucró un poco como en el tema del cine. Creo que otro cineasta que también tiene esta cualidad de no importa qué me estás contando, pues es Guillermo del Toro, o un poco también Tarantino puede ser. No sé qué otras pelis, por ejemplo, a ti, Eric, otros directores te parezcan que hacen muy bien este ejercicio de, digamos, de sacarnos por completo de la realidad, de la convencionalidad, y al final uno termina inmerso en sus historias, que puede que no que sean un completo sinsentido, pero son increíbles.
Sí, yo creo que de esta línea de no entender cuál es la realidad y cuál es la ficción, que es lo que presenta muchas veces Kusturica, de sus ideas locales que se vuelven muy universales, pero con estos sonidos que uno, al no pertenecer o no tener ese sentimiento gitano, a veces no entiende cómo es vivir sin línea. Y creo que grandes películas de entretenimiento o hechas con pasión nos generan ese sentir. Y yo lo he sentido mucho con los asiáticos, ¿sabes? A mí Kurosawa y Oscar Wilde tienen esa forma de llevarte a un planeta realmente diferente, que es ser oriental. Porque para nosotros es muy normal entender a los latinos, entender toda esta cultura occidental, pero cuando vamos a lugares como los mismos rusos en los comienzos del siglo, marcan historias que uno le parece muy difícil. Yo me acuerdo, hay una película que se llama Siberia.
Sí.
Y Siberia cuenta que en Rusia es tan grande que hay la peor cárcel que hay, no tiene puertas. Botaban a las personas en un avión y las mandaban al peor de los climas del mundo. Son lugares a veces que tú entiendes que existen, pero gracias a lo local, gracias sí, a esa vista local.
Tienes razón, no tiene que ser como una peli. Claro, yo me conecté de una un poco con las que nos presentan estos universos un poco raros o medio surrealistas, el realismo mágico, ¿no? Esto como que no es Luna, por ejemplo. Pelis que sí que tienen dentro de su narrativa pues como un universo que es ajeno al nuestro y que allí pasan unas cosas muy particulares, pero es verdad que hay películas, por ejemplo, no sé si han visto una que se llama No se metan con mi vaca, en la que al final es...
¿La Argentina?
No. ¿No se metan con mi vaca? Sí, no es Argentina, es como francesa, okay. Es una coproducción, pero como entre Francia y no sé si Pakistán o bueno, algo así, ya miramos bien, porque esto no está bien decir en radio cosas que no están, que no son ciertas. Entonces ya les voy a contar de esta peli.
¿A qué nos lleva la historia?
Voy a esto, es porque es una peli que al final es de lo más cotidiana y los personajes son supremamente reales. Pero al final le pasan tantas cosas, es como una vaca movie, porque es un personaje que va con una vaca desde su lugar hasta Francia a llevarla a una feria mundial de agronomía. Bueno, es bien linda, y lo que le pasa a él y los encuentros que tiene terminan siendo muy locos, pero al final sí, es totalmente creíble y es una película muy, muy interesante.
Sí, yo te entiendo ese pedazo. Lo importante es que nosotros entendamos que los universos tienen que ser verosímiles para el espectador y que uno se enganche y pueda creer que puede tener un sable de láser y ir a pelear por la galaxia y ser parte o compañero de Han Solo.
Sí.
Pero también tenemos esas historias como las que narras, que yo me acuerdo de una colombiana que me parece fantástica, que es Charlas con Laura.
Nunca la vi.
Es una película de Luis Ospina, que habla de un señor que tiene que pedir un favor y cruzar hacia la casa de su vecina. Y eso es el 9 de abril. Entonces, cuando él cruza a la casa de la vecina, estalla el 9 de abril y él no puede volver. Y la señora, su esposa, no confía en su amiga y se muere de celos sabiendo que su esposo está toda una noche
en la casa de Laura. Oh, wow. Bueno, aquí ya, no se metan conmigo acá, es una película de Mohamed Hamidi y es una comedia francesa. Aquí dice, sí, casi de corte fantástico, simple, llana y franca. Bueno, ahí la teníamos. Y está muy serio, Eric.
Yo sé que estoy serio. Yo realmente no soy así. Yo puedo saludar al máster y decirles que no soy así. Pero
lo intimida el micrófono.
Sí, es que creo que me pasa lo. Jean-François Truffaut, hablando de directores de cine, hablaba que los dispositivos cambian a las personas. Entonces, si tú le pones una cámara a una persona, él, mientras que le coge como el tiro, como decimos en la calle.
O lo naturaliza, ya después estás
exacto,
ahí como...
pero no estoy acostumbrado a tener micrófonos al frente de mí. Estoy más acostumbrado a estar detrás de las cámaras, entonces eso... Voy comenzando a aflojar un poquito.
Bueno, mientras seguimos aflojando aquí...
Aparte, hay que decirle a los espectadores que Carolina es intimidante. Ella cree que no, pero lo es. Es intimidante, toda su seguridad.
Bueno, entonces vamos, continuemos con la tercera palabra. ¿Cuál es? La que escogimos. La que escogiste, esa te gustó un montón.
Sí, sempiternum. Que durará siempre, que habiendo tenido principio, nunca tendrá fin. Creo que es un término muy apropiado para el día en que seamos tan afortunados de encontrar al amor de nuestras vidas, a lo que algunos libros llaman el alma gemela o el complemento o el compañero para toda la vida. Son esas historias que comienzan pero que no tienen fin, que por más que tú quieras pelear contra el destino.
Y todavía has escogido una canción, no es la que vamos a poner, porque yo, pues para mí sempiterno pues conectaba mucho más con este tema que les vamos a mostrar, pero tú habías escogido una de Björk, que te parecía así la canción idónea para esta palabra.
Sí, todo está lleno de amor. Y creo que estamos buscando, y es una de las metas más lindas que trae la vida, darnos la oportunidad de seguir tratando de encontrar esa historia de amor. Puede ser un trabajo, puede ser, vamos a entender más adelante, puede ser un objeto, puede ser una historia, o puede ser una persona.
Bueno, entonces para acompañar a sempiterno como palabra, está aquí Ryuichi Sakamoto. Él tiene un tema muy lindo que aquí está, hace parte de la banda sonora de hecho de Babel, ahí lo hace con Jax Morellenbaum, pero aquí está solo la versión que hace en piano y se titula Endless Flight.
Thank you.
Endless Flight, que traduciría más o menos la luz que no se termina nunca. Endless Flight.
Endless Flight, sí. Cuando viene el ESS, es sin fin.
Una luz sin fin.
O cuando uno dice homeless, es sin casa. Entonces sería como un vuelo sin fin.
El vuelo sin fin que conecta con esta palabra que era sempiterno, que durará siempre, que habiendo tenido principio, nunca tendrá fin. Y ahora, como estábamos con Ryuichi Sakamoto, que es un músico japonés, es activista, compositor, escritor, bueno, pianista, actor, hace de todo. Él fue quien compuso esta pieza y pues nos conecta justamente con la palabra de la que vamos a hablar ahora, que es japonesa y que se pronuncia algo así como Natsukashi, ¿no? Que significa
nostalgia feliz. Es el instante en que la memoria de repente se transforma a un bello, se transporta a un bello recuerdo que te llena de dulzura. Un término preciso para esa nostalgia que nos han enseñado en este lado del planeta, que es un recuerdo que se instala en algo triste. Y la cultura japonesa antigua valora la conexión con su pasado, la conexión con lo que, con la, entendiendo que la cultura no se crea con un móvil nuevo, sino es con esos ancestros que comienzan a narrar historias y a construir todo un país a través de hechos y acciones. Y esa nostalgia feliz es algo que necesitamos comenzar a conectar acá en Colombia. Esa nostalgia con las cosas buenas que hemos hecho y no solo volver a mirar atrás como si fuera un pasado que pagamos muchos impuestos.
También, pero hay recuerdos también como sencillos, ¿no? Por ejemplo, algo que me produce a mí una nostalgia feliz es la trenza de mi abuela paterna. Cuando yo llegaba a Suatá y estaba muy chiquita, ella siempre con mi abuelo en una silla, tienen un jardín precioso y atravesaba el jardín y ella entonces estaba en sus piernas y le agarraba la trencita y jugar con la trenza de mi abuela y podía durar horas. Y siempre que me acuerdo de esa imagen me da una nostalgia, pero es una nostalgia feliz. Entonces creo que es como que estamos hechos de esas pequeñas cápsulas también, como de imágenes, y para mí a eso es a lo que hace referencia esta palabra. No sé si Daniel nos quiera contar un recuerdo feliz, una nostalgia feliz, algo que nos produzca ese tipo de como de sensación. ¿O tú cuál?
Hay una común que de pronto Daniel y Caro vivieron, que lastimosamente los niños hoy en día no sé si lo experimenten de la misma forma, pero nosotros teníamos oportunidad de tener juegos en el barrio, ¿se acuerdan? Esconderse y patar, había uno que se llamaba patear tarro. Entonces yo sí me acuerdo que nosotros jugábamos en el barrio de mi abuelita y con todos los de la cuadra, y yo siempre buscaba esconderme en donde vendían cómics y donde vendían los puestos de revistas, porque uh-huh. conocía al señor, don Jorgito se llama, no creo que ya se debió haber muerto o algo así, y se llamaba el lugar Totogol, porque había como un juego que se llamaba Totogol en esa época. Pero lo fascinante es que el señor me dejaba esconder ahí, pero a veces me distraía y me dejaba sentarme a leer ahí las revistas sin pagarlas.
Y ya no te importaba si te buscaban o no.
Es correcto.
Bueno, o por ejemplo, o la comida. También, que ahora se me vino Ratatouille a la mente esta escena, que creo que la compartimos, de cuando este experto
crítico
sí, come esta comida que le prepara el ratoncito finalmente, y eso hace un flashback allí a su infancia y eso le produce una nostalgia feliz.
Sí, como cuando uno vive en otro país y cocina algo colombiano, así sea un arroz blanco, y le da ganas de llorar por acordarse de cómo
es. Lentejas con arroz con huevo, clásico.
Exacto. Eso es Natsukashi.
Natsukashi. Y entonces, para acompañar esta palabra, pues está Ayaka Hirahara, a quien convocó Yoei Saishi, que es este prolífico compositor japonés que acompaña casi todas las bandas sonoras de Hayao Miyazaki. Y Ayaka Hirahara es quien, digamos, hace la interpretación del tema principal, uno de los principales que aparece en la película de Chihiro, y que tiene justamente como es, no solo su voz es muy dulce, sino que la canción realmente encierra así como una nostalgia y nos conecta de un, como que le da calorcito al corazón. Entonces vamos a escuchar a Ayaka Hirahara con esta canción presente en la banda sonora de Chihiro. Ayaka Hirahara, bueno, la nostalgia feliz. Y ahora nos vamos con qué palabra, Eric. Aquí en este programa, que ya estoy viendo que es la 1:50, ha pasado muy rápido esta primera hora, estos 45 minutos, palabrejeando, que es el nombre que le hemos dado a este programa, en el que estamos honrando el lenguaje, la magia que tiene dentro, la sonoridad de las palabras, y bueno, y también pues como un pretexto también para hacer un feeling good distinto y para traer así gente muy inspiradora y maravillosa.
Pues vamos a otra persona realmente inspiradora. Y uno de los autores más importantes de Latinoamérica, conectándonos con esas tradiciones orales, Borges nos presenta unos estudios sobre la dramaturgia inglesa y unos estudios sobre la mitología islámica. Y dentro de eso recopila una serie de cuentos y encuentra palabras fascinantes e historias que transforma en verbo castellano a historias muy profundas. Y una de esas es Sahir, expresión de la mitología islámica. Algo que una vez se ve, no se puede olvidar jamás. Causa un pensamiento obsesivo, algo que al final puede ocupar toda la, completamente la vida y llevarlo a la santidad o a la locura.
Un pensamiento obsesivo, bueno, ¿quiénes no saben de pensamientos obsesivos, no? Algunos estamos muy relacionados con esos.
Creo que eso es el punto de quiebre de nuestra relación.
Nos conectan como este tipo también como de energía, ¿no? Y algo que finalmente, así como dice la palabra, sí te puede ocupar todo un día y toda una vida. Y eso te puede llevar a un lugar maravilloso o a un lugar también muy sórdido y oscuro. Entonces, pensando en una canción...
Como al que entra LP con esa canción.
Sí, Laura Pergolizzi, muy bien, muchas gracias, Eri, que es nuestra invitada. La canción con la que quisimos acompañar esta canción, pues es esta que ha estado muy sonada últimamente, que se titula Lost on You, en la que finalmente sí, ya es como que se pierde en el otro, ¿no? Entonces un poco la canción dice, levantemos, ese es más el coro, levantemos una copa o dos por todas las cosas que he perdido en ti. Dime, ¿están perdidas en ti? Solo para que pudieras dejarme libre después de todo lo que he perdido en ti, está perdido en ti. Es como su pensamiento obsesivo en la canción, ¿no? Al final le dices, ¿está perdido en ti también eso? ¿No?
Sí, y se lo pregunta. Le dice, ¿todavía soy dueña de tu amor o realmente eso también se perdió?
Sí, creo que estaba experimentando el Zahir, Laura Pergolizzi, cuando escribió esa canción. Así que escuchémosla.
Oh,
Lost on You, aquí acompañando esta palabra que hace parte de la expresión de la mitología islámica denominada Sahir, que nos conecta con los pensamientos obsesivos. ¿Tú has tenido pensamientos obsesivos, Eric, muchas veces en tu vida?
Sí, vivo en ellos. Entonces, okay, creo que es lo que me llama a estudiar artes y estudiar cine y escribir historias.
¿Y qué cosas te detonan, digamos, esos pensamientos?
Todo, los externos y los internos, las cosas que quiero cambiar de mí mismo, las cosas que a veces no soporto de la sociedad. Y también cuando me gusta algo, se me vuelve obsesivo y hasta que no lo consigo no descanso.
O como esta canción se nos volvió un poco un pensamiento obsesivo, ¿no? O sea, hay canciones que tienen eso, es como que se te pegan y ya se quedan ahí, ¿no? Un recuerdo, un...
Y esta es de las canciones que te da ganas de destapar una botella de vino y tener esa charla profunda para solucionar una que otra cosa que tienes ahí en el tinterillo contigo mismo.
Vale, bueno, ahora para darle un poco un toque a esta segunda hora que arrancamos ya aquí en Feeling Good, un poco, digamos, más alegre y más ligero, está esta palabra que además tiene una sonoridad en inglés muy, muy divertida, es fluffy, que significa algo cubierto de pelusa.
Sí, esta palabra viene a mí porque ya que estábamos tratando de buscar palabras que no solo fueran en español y que no fueran de las listas de las 20, 30 mejores palabras en Facebook. Fluffy me acuerda mucho de la escena de...
Es como nombre de perro también,
¿no? No, y es de esta escena de Despicable, el calvo.
Mi villano favorito.
Mi villano favorito. Y ellos van a una
feria.
A una feria, a una ciudad de hierro.
Y la pequeña...
La niñita comienza...
Se compra un unicornio que es así medio pelucito. Bueno, porque hay otra palabra que es Gigil.
Gigil.
Que es Gigil, que sí es como estas cosas que te de lo tiernas que te dan ganas de espichar.
Y de pellizcar.
Y de pellizcar, que es lo que hace esa pequeñita, pero sí compra este unicornio que todos hemos tenido alguna vez, no sé, como un muñeco que es sí, de pelusa. O la pelusa a mí incluso como palabra en español me parece muy divertida.
Y especialmente es los que tienen animales, como tú, o sea, que les da impresión coger los animales y como son fluffy, los tratan como a espichar a veces.
Y están cubiertos de pelusa, digo, bolas de pelusa.
Bueno, pero con la otra palabra,
Chigil,
¿tú qué prefieres? ¿Morder?
Morder.
Yo también prefiero.
Me dan como...
Es de morder.
Sí. Bueno, y algo cubierto de pelusa, pues yo estuve pensando en una canción, en una palabra compleja para buscarle una compañía sonora, pero Geraldo Toh, Richard Bona y Loco Akanza, que ya no me canso de decir, los he traído, amo África, estos se encuentran estos tres magníficos artistas africanos y tienen un proyecto en común en el que esta canción que se titula Ghana Blues, y en esta canción... tienen como el intro de la canción, es para mí algo como, si la pelusa sonara, sonaría un poco así.
Niende mba mongo kabudu Yene mbolo ebu kinde bwemba Woko 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 Lende wa Woko 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 Lende wa Nimana siden Tunguda kapa mbola wa Udo onanye mbabo be Ibulanjong masi Eniende mamungo kabudu Yene bolo ege bukide bwembabo DJ Amunjani E celebre bo bate te di banono O ma bane nyolo nyolo che
Nan lo matin yin nan bala go wo di ban no no ke Ban kuto e de go na wo di ban no no ke Don say no no di ban no no ke Don say no no Chicken, ballet, de wona, wo, di pa no no, chicken, don't say no no, di pa no no, chicken, don't say no no, chicken,
banco de chicken, ban de kona yama, chicken. Banana wa
woko woko
ah oh
woko woko
ah mi amor
woko woko lende wa
a tu peti
woko
yami nena mbo
woko
te wabino bana sepa ngambo
woko woko lende
wa ah ye ye
woko
a tu vena moba
woko
sinamani mete ni ma tu vena moba
lende wa woko
Tani bangwa na zo YouTube na ni pano fasamba
woko woko lendewa.
Ahí estaba Geraldo To, Richard Bona y Loco Alcanza con Gana Blues para acompañar Fluffy, la palabra que traduce cubierto de pelusa, la pelusa. Y ahora llegó Paola y nos está acompañando en este instante. Todos hemos tenido, ¿tú no has tenido cosas de pelusa? Como, ¿o que boten pelusa? Ropa, no sé.
La mayoría de personas con las que he salido son amantes de animales. Tengo esa, no sé, sin conocerlo, sí. Yo no es que no sea amante de los animales, trato de explicarlo miles de veces. Me parecen lindos en la casa de otros como los bebés.
Ya, los bebés tienen pelusas en el ombligo casi siempre, ¿no? Pero sí. Un bebé con pelusa es un bebé. O sea, bebé y pelusa creo que para mí son algo que siempre conectaría.
Vea, pues, yo conecto la pelusa con dos cosas. Soy alérgico a los algunos la animales. Pelusa. Entonces, hay ciertas personas que viven con animales y parecen la pelusa a ellos. Tienen ropa que tiene mucho pelo de gato
sí,
o de perro y me genera mi alergia.
Sí, sí, algunos que tenemos gatos hemos vivido eso, como vamos a hablar con alguien y la gente le falta que saque el rollito y nos empiece a limpiar la pelusa y los pelos que tenemos en la ropa. Sí, lamentamos generar alergias, pero nuestro amor por los animales está por encima de eso.
Muchas veces del amor por los humanos. Bien, Paola, me parece, me encanta Paola, nuestro querido compañero era menos expresivo. Pero adoro a la gente que se comunica a través de lo insonoro. Ella, para que los radioescuchas entiendan, es la técnica que acaba de llegar a ser el reemplazo del trabajo, de su labor. Y ella sí llegó entusiasta a hacernos muecas a través del vidrio que no nos podemos escuchar.
Bueno, pero estamos hablando un poco de, estamos creando bandas sonoras de con palabras que hacen parte de nuestro léxico universal. Estábamos con Fluffy en inglés y ahora efervescencia, ¿no?
Yo creo que es el clímax de la construcción de las palabras.
Está.
Sí, por eso también fue tan complicado lo de las canciones.
La efervescencia, porque claro, la efervescencia tiene esto, es como burbujas en cualquier tipo de líquido. Entonces la podemos conectar con, obviamente, con el tema de la gaseosa, ¿no? Las burbujas que se producen.
¿La aspirina?
En algún, sí, el Alka-Seltzer. Como este más físico, sí, que vemos en los objetos, en algunas cosas, pero luego está la efervescencia que llevas dentro, ¿no? Que también es como cuando uno dice, no, es que me dio como una efervescencia, o tú decías como, a mí me parece que yo siento más que burbujas, efervescencia cuando veo a alguien que me gusta. Eso lo decía Eric, no yo.
Sí, compañera, lo que yo pienso es que uno no siente... Si uno no siente...
Tienes que responder la pregunta de Paola, señora. Que si tu efervescencia es con gas o sin gas.
Es el gas, palabras y chistes bobos. Es mi forma gaseosa de cometer todos los errores cuando alguien me gusta.
Vale.
Pero sí, creo que más allá de un dolorcito de estómago y ese tipo de indigestiones que se van a acercar, algo así. Algo que...
Gracias, Europa.
Sí, me encanta. Y eso que no pone mal. Y es que cuando tú estás cerca a una persona que te gusta mucho, nosotros somos más del 80% líquido. Uh-huh. Entonces, al ser agua y volvernos efervescentes, me acuerdo mucho de hablando que la champaña es una forma líquida de guardar estrellas.
Ay, pero qué poético, don Periñón.
Sí.
Bueno, y justamente como esta palabra era un poco así, tan inasible, que es otra linda palabra.
Ay, qué lindo. Es un deleite, que fue otra. Tuvimos una serie de palabras.
Podríamos así de aquí a diciembre tener programas de las palabras que más nos gustan y encontrarles allí en Sonora. Pero era muy difícil tratar de ver cuál música podía pegarle un poco a la efervescencia. Y apareció el búho. El búho es Robin Perkins, que nació en una isla hace unos 30 y tantos años. Digamos que ajusta un poco también como todo el tema electrónico, urbano, y él genera como una atmósfera que para a mí me parece que es muy propicia para ciertas palabras o para crear como una sensación, en este caso, efervescente. Entonces, vamos a escuchar a este músico llamado El Búho con esta canción que se llama... ¿cómo
mañana
se llama?
Mañana.
Es que no es mañana, de Tepoztlán. Pero bueno, escuchémosla y
ya les
sintámonos efervescentes.